las mociones de sobre tablas. Por secretaría será lectura de la misma.
Proyecto de resolución que informa a la Secretaría de la Función Pública respecto a la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital. Que informa al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional sobre los criterios que establece el orden de descuentos en los haberes del personal policial en concepto de aportes y o pago de cuotas por créditos. Que informa al Ministerio de Hacienda sobre asignaciones presupuestarias asignadas al rubro, objeto, gasto 521, construcciones de obras de uso público de la Gobernación de Caaguazú. Que informa al Fondo Ganadero con respecto al proyecto de fusión con el Banco Nacional de Fomento en todos sus aspectos. Que informa a la Municipalidad de Ciudad Presidente Franco sobre el estado actual del cumplimiento del pago de salarios a funcionarios y concejales municipales. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a arbitrar a los medios necesarios para instalar un mecanismo conjunto de seguimiento a proyectos de generación de empleo productivo y de trabajo decente. Que declara interés nacional el proyecto de hermoseamiento urbanístico, lumínico y canalización del cruce Itacurú-Baracayú, que insta al señor Presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación a disponer el empleo de las fuerzas militares en el departamento de Alto Paraná para luchar contra la delincuencia. Que declara interés nacional y cultural el evento denominado JOFET 3. Que insta al Ministerio de Educación y Ciencia a detener el proceso de diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa en la República del Paraguay. Que declara interés científico y tecnológico la Feria Nacional e Internacional de Ciencias y Tecnologías CINCAP 2022. Que declara interés nacional y cultural el 17º Curso Regional Zona A y el primer Congreso de Medicina de la SOCIEN USCA con el lema de la evidencia y la ciencia a la práctica humanizada. Que insta a la Municipalidad de Asunción a peatonalizar la calle Palma y a la elaboración de un plan efectivo de reactivación del casco histórico de nuestra ciudad capital. Que insta a la Municipalidad de Ciudad del Este a exigir a las empresas de transporte público el cumplimiento de itinerarios y las frecuencias de cada línea al servicio de los usuarios. Que insta al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a reactivar en forma urgente el plan del Centro Histórico de Asunción a fin de cumplir con la protección del urbanismo. Que declara interés nacional el proyecto MUSI, Centro de Ciencias en Paraguay, impulsada por la Fundación Perú, con apoyo de ciudadanos americanos y paraguayos.
A consideración, tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Actualmente está en curso, se está trabajando, se está desarrollando, está emergiendo el proyecto del Museo de Ciencias en Paraguay. El mismo es impulsado por la Fundación PIRI. La Fundación PIRI es una asociación de ciudadanos americanos y paraguayos que justamente apuesta por el país, que personas que se enamoraron de Paraguay, personas que creen realmente que Paraguay tiene un potencial enorme y que realmente tiene las condiciones para ser un semillero de grandes oportunidades, en especial para su población joven. El proyecto nace justamente para despertar el amor y la sed de conocimientos con un museo de ciencias interactivo con puertas abiertas que justamente contenga un planetario con pantalla LED curva, algo único realmente en nuestro país, con salas de experimentación, de aprendizaje lúdico, que esté justamente abierto a visitantes, a estudiantes, que sea realmente un ícono de nuestra ciudad. Actualmente tenemos un déficit en materia de instituciones científicas en nuestro país. Es por eso que esta iniciativa busca paliar esta institución, esta situación, y dar un giro realmente en las ganas de conocer, de generar conocimiento en materia de ciencias en nuestro país. Es por eso, presidente, que desde esta Cámara tenemos que ser impulsores, generar las condiciones necesarias y apoyar desde donde nos toque a que este proyecto se convierta en un éxito, a que este proyecto no tenga trabas, a que este proyecto pueda convertirse en realidad cuanto antes, atendiendo la apuesta de la Fundación Piri por nuestro país, atendiendo el gesto noble de personas que creen que nuestro país puede pegar un salto, que nuestros jóvenes pueden realmente surgir en materia de conocimiento y pueden realmente proyectarse al mundo a partir del aprendizaje de las ciencias. Por lo tanto, solicito a los colegas acompañar esta declaración de interés y ponernos a disposición como Cámara a partir de esta iniciativa para todo el apoyo que fuere necesario para que esta iniciativa cuanto antes sea una realidad en nuestra ciudad de Asunción y en nuestro país. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. En forma virtual tiene la palabra el diputado nacional Manuel Trinidad como presidente de la Comisión de Peticiones. Diputado Manuel Trinidad, si puede habilitar su micrófono. No se le escucha, diputado, posiblemente ahí en su aparato receptor es el que no funciona. Mientras solucionamos, damos la palabra al diputado nacional Miguel Tadeo Rojas.
Para moción de preferencia, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Me gustaría pedir que se lea el proyecto de declaración que insta al presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de la Fuerza Armada a disponer el empleo de la Fuerza Militar en el departamento de Alto Paraná. Quiero comprender un poco más para ver si tiene que ir a comisión y ver un poco el alcance o a qué se refiere. Es muy genérico el título, entonces me gustaría saber a qué se refiere.
Se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Instar al señor Presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación a disponer el empleo de las fuerzas militares para luchar contra la delincuencia y la inseguridad en el departamento de Alto Paraná para preservar los intereses de la Nación. Artículo segundo de forma.
Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Justo Zacarías.
Para solicitar al colega proponente, inclusive, que nos permita tratar en comisión este tema, es un poco álgido, no se interpreta bien y no sabemos cuáles son los límites y hasta dónde vamos, una especie de estado de sitio, algo un poco fuerte. Por lo tanto, solicito vaya este punto a comisión, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración. ¿No hay oposición? Aprobado. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Abed.
Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a los que nos miran a través de TV Cámara, Radio Cámara. Un saludo especial a los jóvenes de mi país. Y les insto a participar desde adentro de los partidos tradicionales. La solución no es participar en la política desde los partidos, desde los no partidos, desde los movimientos pequeños. Una de las democracias más sólidas es la democracia americana y es bipartidista. Jóvenes, anímense, no desde afuera, desde adentro de los partidos tradicionales, y estoy segura que sí va a haber una revolución saludable y sí va a haber un Paraguay nuevo, una primavera de la democracia en Paraguay realmente, pero de ustedes depende. Yendo ahora a lo que motivó mi pedido de palabra, respecto a un pedido de informes que estoy remitiendo al Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía, es preguntando respecto a algunas dudas que tengo que no me cierran en los descuentos, justamente los criterios administrativos con los cuales se descuenta los haberes del personal policial en concepto de aportes y pago de cuotas? ¿Y en qué número de orden se encuentra la Asociación de Policías del Alto Paraná en su descuento de haberes a los socios de la misma? Sabemos que por el límite de la ley solamente se descuenta hasta el 50%. Y es importante saber por qué se privilegian descuentos de casas comerciales, financieras, etcétera, etcétera, y no justamente de la ASOPAP, que es la única asociación de policías en el Paraguay que no se dedica solamente a actividades de esparcimiento, actividades sociales, sino tiene a su cargo un policlínico y atiende la salud. Justamente la falencia del Estado y de la atención en otras ciudades que no sea solamente en la capital, donde sí los policías pueden tener acceso y no así los policías que se encuentran en el interior del país. Por eso es que estamos consultando y queremos saber cuáles son los criterios para que a esta asociación no le llegue justamente el descuento que les corresponde para poder mínimamente mantener la asociación y los servicios de salud que presta. Asimismo, muy importante, solicitamos la declaración de interés nacional del proyecto de hermoseamiento urbanístico, iluminación y canalización del cruce Itacurú y Maracayú. Esto surge a pedido del intendente Itacurú, el intendente Soria, de los concejales municipales, el concejal Mello, y asimismo líderes comunitarios como la amiga Sonia. En este lugar denominado Itacurú se está iniciando una de las obras más importantes de la historia de estos distritos, de Itacurú y Maracuyú, que es la construcción del asfalto que une la ruta PI-07 con el distrito de Santa Elena de la República del Brasil a través del llamado a licitación pública internacional número 722. Justamente lo que solicitamos para que esta obra sea completa es que se declare de interés nacional una parte demasiado importante, que sería el proyecto de hermoseamiento urbanístico, iluminación, y más importante, la canalización del cruce Itacurú en Maracayú. Cuando llueve, esa zona maravillosa se inunda y no puede ser transitada. Es importantísimo que se realice esta canalización para el desarrollo de la zona norte del departamento del Alto Paraná, para el desarrollo de Itacurú, para el desarrollo de Maracayú. Es por eso que solicitamos el acompañamiento para la declaración de interés nacional del proyecto de hermoseamiento urbanístico, iluminación y canalización del cruce Itacurú en Maracayú. Asimismo, y muy importante, sin ánimo de querer caratularnos y rotularnos y de ningún cliché, a veces para elogiarse o a veces para denostar a los adversarios políticos, se declaran pro vida o le atacan a los otros diciéndoles que son pro vida. Pero es una cuestión que no podemos dejar como padres de ocuparnos y de preocuparnos. He recibido la preocupación de muchísimos padres, de muchísimos docentes, y esto surge justamente a raíz de la gran preocupación, como digo, de los padres, quienes son los titulares legítimos de la patria potestad de los hijos. Esa no es potestad del Estado. El primer garante no es el Estado. Son los padres los titulares legítimos. Está en proceso un documento, el denominado Plan Nacional de Transformación Educativa. Asimismo, además de la preocupación de los padres del Alto Paraná y de toda la República, está la preocupación de los docentes. Incluso la Unión Nacional de Educadores ayer se retira de la supuesta mesa donde se hace el diseño estratégico, el comité estratégico de este proyecto. Han presentado también reservas y observaciones los integrantes de ese comité estratégico. Los gremios docentes, como dije ayer, justamente se retiraron y han expresado justamente su preocupación porque se pretenden imponer lineamientos internacionales enlatados. Se pretende ideologizar a nuestros niños. Y un poquitito nomás, presidente, como para terminar, porque además que es difícil hilar las ideas cuando hay tanto barullo, pero probablemente no les importe. A cada uno le supera su egoísmo, pero esta es una cuestión que a muchos, muchísimos padres de la República del Paraguay les preocupa, a muchos docentes. Este proceso, este documento del que tanto se habla, no ha tenido participación, no ha sido compartido. Como decía uno de los docentes, prácticamente se ha estudiado en base a un monólogo. En este proceso, como digo, no ha habido diálogo y no se han tomado en cuenta todas las reservas que se han hecho al respecto. Se debe tomar una medida y se debe poner paño frío a esta situación. Este documento ha avanzado sin pausa y con mucha prisa, llamativamente. Es importante que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Ciencias, detenga este proceso, escuche a los padres, escuche a los docentes. Es por ello que solicito el acompañamiento para instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias, a detener el proceso de diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa, que lo haga en todo caso en base al diálogo, que tome las instancias pertinentes, que tome las reservas pertinentes y escuche lo que dicen los padres y los docentes, que remita este documento donde corresponde legal y legítimamente. Por eso, el artículo segundo de la declaración dice, remitir al Consejo Nacional de Educación y Ciencias, CONEC, que es la única instancia legal habilitada para llevar adelante este proceso. No así como donde se encuentra ahora este plan en un comité estratégico. Debe ser remitido al CONEC. Por favor, pido nuevamente, en nombre de los padres y los docentes, sin ánimo de tener el cliché de provida o no provida, como madre, le pido al Poder Ejecutivo que mire la plaza, que mire y observe que los padres del Paraguay no están de acuerdo con la ideologización de sus hijos, que los padres tienen la patria potestad de sus hijos y que los docentes no aceptan la imposición de lineamientos internacionales enlatados y atados a créditos internacionales. Como dijo el Papa, señor presidente Marito Abdo, mire su plaza, mire la plaza. Ministerio de Educación y Ciencias, remita el documento al CONEC. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Manuel Trinidad como presidente de la Comisión de Peticiones en forma virtual.
Gracias, señor presidente. No sé si me escucha ahora.
Ahora sí, diputado.
Gracias, presidente. Un fuerte saludo y abrazo a todos los colegas que están virtual y especialmente a aquellos que están en forma presencial. También aprovecho la oportunidad para darle un saludo a todos los jóvenes y feliz primavera a toda la juventud divina de toda la República del Paraguay. Ayer tuvimos la reunión en forma virtual en la Comisión de Peticiones, donde hemos aprobado dos proyectos de resolución y un proyecto de declaración. Y lo que también se presentaron hoy sobre tabla fueron leídos por el señor secretario y todos que entró por la Comisión de Peticiones fueron aprobados sin modificaciones. Y lo que se presentaron sobre tabla también apoyó el proyecto de declaración presentado por la colega Rocío Abed, tratándose de distrito muy importante del Alto Paraná, Itacurú y Maracayú, que necesita realmente que sea declarado de interés nacional porque son distritos pujantes que debe ser reconocido y debe ser también colaborado de distintas formas para que puedan realmente sobresalir y tener los beneficios que le corresponden. Gracias, presidente. Y desde el Alto Paraná con mucha lluvia, pero seguimos en nuestra sesión.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Presidente, para moción de preferencia me inscribí. No sé si ya estamos pasando a ese estadio. ¿Todavía? Bueno, para me reinscribo para preferencia, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Bueno, estamos ante un escenario realmente complejo, realmente delicado, porque atendiendo toda la parafernalia que transcurrió a partir de lo que fue el esquema que afectó a un colega nuestro, que involucraba directamente a un colega nuestro y llevó a la intervención de la cooperativa San Cristóbal, hoy pasaron más de 6 meses del inicio de esa intervención. 6 meses pasaron y hasta hoy el asunto está sin resolverse. Lastimosamente por incapacidad o por falta de voluntad de la comisión interventora. La situación de la cooperativa pudo haberse subsanado ya hace algún tiempo, hace más de un mes. Sin embargo, hasta hoy sigue ahí latente, sigue ahí pendiente. La comisión interventora sigue más preocupada en hacer cumplir el uso de uniformes, por ejemplo. Sin embargo, se corre el riesgo de que este mes no se paguen salarios a los funcionarios de la cooperativa. Es por eso que hoy, presidente, realizamos este pedido de informe solicitando respuesta urgente al INCOP para conocer los detalles de cómo marcha la intervención, conocer los detalles sobre el estado de liquidez de la cooperativa, sobre el estado financiero de la cooperativa, entender hacia dónde lo que apunta la intervención, porque justamente la ley lo que dice es que la cooperativa, la intervención tiene que garantizar la continuidad del negocio. ¿Cuáles son las soluciones propuestas para salvar esta situación, para salvar el estado en que se agarró la cooperativa al momento de la intervención? Sobre todo, ¿cuál es el protocolo llevado a cabo de manera a priorizar justamente la marcha del negocio? Atendiendo que hoy, por ejemplo, se pegan el lujo de imprimir más de 5.000 informes, atendiendo que el histórico de asistentes a la asamblea era en torno a 2.000. Por lo tanto, hay 5.000 informes, hay más de 5.000 informes sobre el estado de la cooperativa impresos por ahí repartidos. Nos puede tocar uno a cada uno de nosotros si quieren. Para poner un poquito en contexto, la cooperativa hasta este punto desembolsó más de 170 mil millones de guaraníes que fueron devueltos con liquidez propia. 12 mil millones obtuvo a partir del apoyo de otras cooperativas fraternas. Actualmente cuenta con más de 15.000 ahorristas y 85.000 socios activos. Es decir, tenemos que dimensionar la gente que se ve afectada atendiendo que sufrieron una especie de corralito. Hoy hay ahorristas, hoy hay personas que no pueden realizar transferencias porque justamente la intervención no pone en marcha, no se finiquita, no se liquida, no se avanza. Y la cooperativa cuenta con más de 100 millones de dólares en activos paralizados. Es decir, es lo que le impide justamente cerrar acuerdos con otras entidades financieras o con otras cooperativas para darles el auxilio que necesiten para avanzar. Y todo esto porque el equipo interventor no resuelve. Un equipo interventor que no resuelve. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los ahorristas, los socios de la cooperativa. Y mientras tanto, Pedro Loblein, el presidente del INCOP, de vacaciones. El presidente del INCOP se pega el lujo de salir de vacaciones. Es decir, si no está en campaña por Fuerza Republicana, se pega el lujo de salir de vacaciones. Entonces tenemos que entender qué es lo que representa un INCOP politizado. Porque la situación del sistema cooperativo es sumamente delicada. Como para tener a unos simpáticos representantes candidatándose y haciendo campaña como si nada, cuando que deberían justamente salvaguardar las condiciones, la salud del sistema cooperativista en honor a los ahorristas. Justamente tenemos que tratar este escenario con la prudencia que merece, debemos pensar en las soluciones estructurales, cómo están las otras cooperativas, cómo están las otras cooperativas respecto a sus ahorristas, que se pueda conocer a profundidad su situación. Y que sobre todo, un pilar de la economía como son las cooperativas, el esquema solidario como el que debería caracterizarse, sea realmente
un sistema solidario y no la cueva y la caja de políticos en las que lastimosamente se convirtió, de politiqueros que abusan del ahorro de los paraguayos justamente para perpetrar sus esquemas, justamente para catapultar sus campañas, justamente para abusar de la condición de necesidad de muchos de sus ahorristas para proyectarse políticamente y empotrarse en estos cargos, presidente. Por lo tanto, como medida urgente, solicito la aprobación de este proyecto, de este pedido de informe. Vamos a seguir de cerca para que responda rápido, para que reaccione rápido, esperando tener una respuesta rápida y proactiva por parte del INCOP. En homenaje a todos los ahorristas que hoy necesitan una respuesta, necesitan una solución para que la cooperativa siga marchando con normalidad. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Sobre el punto, diputado Edgar Ortiz.
Simplemente también para apoyar acá lo que presentó la propuesta del colega García, y lógicamente que hay asamblea urgente, porque si no vamos a tener autoridades impuestas que andan a saber qué fiesta patronal estará haciendo con los recursos de los ahorristas.
Muchas gracias, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Hugo Ramírez.
Presidente, acompañar el pedido hecho por el colega Sebastián García. Nosotros creo que tenemos que empezar a profundizar el sistema de manejo de las cooperativas. Hoy Paraguay tiene serios conflictos, tiene un daño reputacional por sospechas de pertenecer a un esquema internacional de lavado, de financiamiento del crimen organizado y el terrorismo. Hay que proteger, presidente, el sistema de las bancas públicas o de la banca pública representada por el BCP y el BNF. Pero también hay que proteger el manejo multimillonario que se dan en las distintas cooperativas, sin generalizar. Pero creo que es un momento oportuno para que empecemos a hablar y empecemos a dar pasos firmes para que a través de una legislación podamos darle al ahorrista una mayor garantía que pueda basarse en el control mutuo de la administración de los recursos en las cooperativas. Ya presentamos un proyecto de ley que pretende o que quiere que el sistema de cooperativas también utilicen el sistema DOM para la elección de sus autoridades, para que de esta manera exista un control cruzado. Hoy los sistemas de controles no funcionan, no funcionan. Y las cooperativas administran de manera antojadiza el recurso de los ahorristas. Hoy se eternizan las cúpulas que administran las cooperativas. Los presidentes de esas instituciones pasan de ser autoridades a ser dueños de las cooperativas. Dueños de las cooperativas. Díganme una cooperativa que no esté administrada por una misma persona o por un grupo por más de 20 años. Pero díganme, por favor, una comisión vecinal se elige por sistema DON, una comisión de un club deportivo de barrio se elige por sistema DON, centro de estudiantes de los colegios se exige el sistema DON. No, pero la cooperativa no se puede elegir. No pueden introducir el sistema DOM, ¡qué barbaridad! ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué ocultan? Presidente, es el momento oportuno para que empecemos a brindarles herramientas a los ahorristas, que las cooperativas se adecuen. Si quieren manifestarse, que vengan a manifestarse. que vengan a protestar y a defender el manejo cupular que tienen. Acá nos van a tener firmes, de frente, para defender a aquellas personas que inclusive han gastado todos los años de su vida para tener un pequeño ahorro y depositan en las cooperativas. Y los dueños de las cooperativas manejan a su antojo esos recursos. Y ni siquiera les pido que tengan compasión por esas personas que han entregado toda una vida para tener un pequeño ahorro, sino que se adecuen a los nuevos tiempos. Bueno, presidente, con estas argumentaciones respaldo el proyecto del colega Sebastián García. Adelanto que voy a solicitar en breve también el que se acelere el tratamiento del proyecto de ley que pueda introducir el sistema DOM para la elección de las autoridades de las cooperativas, y les pido a los colegas que empecemos a analizar y que nos acompañemos en este proyecto de ley. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Sobre el punto, tiene la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Primero Seba, después yo.
Así como tú, mi cara. Primero, entonces, el diputado Sebastián Villarejo.
Yo muy breve, sumarnos lógicamente a este pedido de informe de la bancada, pero yo en la línea del colega propinante. El desafío principal que tenemos, legislativo, y donde vamos a ver si realmente las diferentes bancadas tomamos la decisión real de querer transformar el sector cooperativo, se trata de un punto. Y ahí es donde todos los paraguayos, porque estamos hablando de que estoy viendo acá un informe de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que el 46% del total de los ahorros del sistema financiero del Paraguay está en sistema cooperativo, en términos de la cantidad de cuentas. Se trata de la gobernanza. ¿A qué me refiero? El INCOP no puede seguir funcionando y estando a cargo de quienes deben ser controlados por el INCOP. Hoy tenemos el absurdo, imaginémonos si el Banco Central del Paraguay, sus directores eran los presidentes de 4 o 5 bancos. No tiene ni una lógica, y no solo en este caso, en el INCOP son presidentes de cooperativas y otra vez candidatos y políticos. Entonces, algo sustancial, mínimo, pero gigante que debemos cambiar. Y ahí se va a ver el coraje real y la vocación real del querer que las cooperativas funcionen, es que la gobernanza del INCOP tiene que estar transparentada y por sobre todas las cosas legislada de una manera similar, lógicamente de acuerdo a lo que corresponde al mundo cooperativo, pero similar a lo que pasa con los bancos centrales. Personas técnicas, personas que tengan ciertos requisitos mínimos y que no formen parte de otras cooperativas. Entonces, solamente quería señalar eso, presidente. Ese es un desafío sustancial y rápido que debemos hacer. No puede ser que quienes hoy determinen, lo que bien hablaba el colega García de la cooperativa San Cristóbal, quienes lideren lo que va a pasar con esa cooperativa, en realidad también son sus rivales o sus competencias o su competencia con otras cooperativas. Debemos institucionalizar esto para proteger el ahorro de los paraguayos en las distintas cooperativas. Y ahí va a iniciar un círculo virtuoso en la medida de que quienes lideren tengan las capacidades apropiadas y por sobre todo la objetividad necesaria. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Sobre el punto tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Aprovechando la oportunidad de tocar este tema tan importante que hubiéramos tocado antes, porque nadie puede estar encima de la ley, y las cooperativas, gracias a sus brazos en el Parlamento, han logrado eludir el sistema DON por años. Porque las cooperativas, al igual que las redes de narcos, y miren que coincide, al igual que las redes de los narcos, lo que hacen es poner sus hombres en los lugares donde necesitan protección. Casi una mafia. Y en el Parlamento han logrado año tras año eludir el sistema DONT para poder perpetuarse en los cargos. 2, 3, 4 familias. En elecciones carísimas, la elección de cualquier cooperativa es similar a una elección nacional. Donde se paga, donde se compra, donde se vende, voluntades, aportes, cuotas, etcétera. Porque para que me votes a mí, te pago tu cuota atrasada. Porque para que me votes a mí, te pongo al día tus aportes. ¿Por qué tanto interés en ganar una y otra vez la conducción de una cooperativa? ¿Por qué tanto interés? Porque quieren nuestro dinero. Quieren el dinero que con esfuerzo los paraguayos y paraguayas metemos en una cooperativa porque no tenemos posibilidad de entrar a un banco. Y entonces estos miserables se aprovechan de eso porque usan nuestro dinero en vivir de lujo, en coimear licitaciones. Tienen los mismos vicios. Entonces se compran sillas carísimas, entonces se manda a pintar la cooperativa y cuesta el triple, y los pobres ahorristas ni saben lo que se hace con su dinero. Hasta usura hacen con su dinero. Hasta lavado de dinero. Y acá lo hemos comprobado, que los amigos de los jefes de las cooperativas no pagan sus cuentas y sacan millones sin respaldo. A cualquier vecino del barrio San Cristóbal no le van a dar los miles de millones que le han dado a sola firma a diputados. Y que encima no han pagado un año, 2 años y nadie le ha reclamado y nadie le ha sacado nada. A cualquier vecino eso no le pasa. La ley igual para todos. Absténganse los padrinos del Parlamento, porque la ley tiene que ser igual para todos. Sistema DON para todos. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Reimer.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Solamente también dar mi apoyo a este pedido de informe y recordar que hace 2 semanas yo hice ya prácticamente el mismo pedido que está en proceso de responder. Gran parte de prácticamente todo va a ser lo mismo, igual ningún pedido de informe es de más. Y con respecto al tema de elecciones, solamente quiero comentarle que no está prohibido usar el sistema DONT. Lo que la ley dice claramente que las cooperativas son instituciones bajo el derecho privado, por eso no pueden ser supervisados por la justicia electoral, pero ellos sí pueden usar el sistema que más democrático es, si es nominal, si es por listas, si es por listas cerradas, listas abiertas, u otro sistema que más participación y más transparencia crea. El sistema DONT es solamente un sistema de cálculo de proporcionalidad entre listas, y pueden y deberían usarlo si usan listas de candidatos, pero eso ya es función del INCOOP de supervisar cuando aprueban su reglamento de elecciones, si la participación democrática está garantizada. No es un problema de ley, sino es un problema de competencia
del INCOOP, de que ellos asuman su responsabilidad al aprobar un reglamento de elecciones del INCOOP. Y estoy muy de acuerdo que la Carta Orgánica del INCOOP sea revisado para que los dirigentes o miembros del Consejo del INCOOP no sean juez y parte. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional en forma virtual, Ulises Quintana. Su micrófono, por favor, diputado, si puede encender.
Buen día a todos, buen día, presidente. Sí, al respecto de situaciones que están ocurriendo aquí sobre el puente de la amistad en la zona primaria, en el cual miembros de la Armada nuevamente ayer estuvieron agrediendo a personas, a gente trabajadora aquí en Ciudad del Este, y esta es una cuestión cotidiana que trasvasa cualquier régimen legal y afectando de esta manera hasta los derechos humanos. Militares que usurpan funciones de aduaneros en el control, supuesto control, a las personas que ingresan o que egresan del país en la frontera de Ciudad del Este y Foz de Iguazú. La Marina está haciendo los controles extorsivos, usurpando funciones públicas, golpeando a señoras de tercera edad, señores de tercera edad, a trabajadores aquí en la zona primaria del Puente de la Amistad, y es terrible la situación. Voy a pedir informe al respecto de esto y también hacer una denuncia penal correspondiente de quiénes fueron los marinos que estuvieron en lo que ocurrió ayer, principalmente en la golpiza que ocurrió ayer contra un trabajador, y también informes al respecto de la situación de lo que está ocurriendo ahí en la zona primaria. No es la primera vez, hace 15 días, gente de la zona primaria, gente de la Armada, extendió en forma totalmente irresponsable una cadena donde fue decapitado un motociclista de nacionalidad brasileña, y son cuestiones que pasan como si fueran normal ya hoy día, golpizas, muertes en plena zona primaria, donde supuestamente están personas de las Fuerzas Armadas para controlar y para dar seguridad y que hacer cumplir las leyes, gente de la Fuerza Pública. Pero lejos de eso, son víctimas miles de trabajadores que son golpeados, que son extorsionados, realizan controles extorsivos estos miembros de la Armada, perjudicando a miles de compatriotas que quieren trabajar y a miles de personas que quieran entrar a Ciudad del Este a hacer compra, y que de la fila que ocasionan por esos controles extorsivos, donde no tienen ninguna incumbencia, porque quienes deben de realizar los controles son los funcionarios de aduana a las personas que ingresan al país. Voy a pedir informe al respecto de esa situación. De hecho, que ya lo he hecho, un pedido de informe en la sesión pasada al respecto de la situación de estos, de lo que ocurrió con el motociclista que fue decapitado. Pero ayer, nuevamente, haciendo de las suyas la Marina, golpeando a un trabajador de la frontera de Ciudad del Este sin motivo alguno. Eso es lo que quería poner a consideración ahí para que sepan los colegas diputados, presidentes, y es todo.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente. La tabiña en Dereco ACTRI, presidente. Estar acá es para que la gente, quiero transmitirle nomás la sensación que se da cuando algunos colegas sin la más mínima autoridad moral vienen acá a hablar de temas como grandes eruditos de la materia, cuando en sus vidas y en los movimientos de los cuales forman parte se supura corrupción, impunidad, y quieren acá decir que están preocupados por las familias. Ese discurso hay que desmontar, y yo les llamo fundamentalmente a los colegas de la oposición a desmontar, porque se están embanderando con algunas consignas que contradicen de manera sustancial sus modos de vida y la manera en la cual saquean el erario público. Cuando llegan ahí, ellos son los que han dinamitado la democracia paraguaya y han instalado el latrocinio y el robo como una manera en la cual opera la política, y en cada elección encuentran algún fantasma que instalar. No se dejen de engañar, jóvenes. A los jóvenes les hablo, a los adultos también, porque estamos en un momento muy decisivo de la historia paraguaya, en donde tenemos que apostar por la transformación, presidente y colegas. Y hablando de transformación, porque esta gente no tiene una idea, una puta idea partida por la mitad y un puto proyecto partido por la mitad. Esta gente vive de consignas y comprando dinero, sus cargos los compran. No tienen principios ni valores, tienen negocios que proteger. Y eso tiene que quedar claro. Cuesta estar en este lugar. Y hablando de proyectos, porque ya propusimos en la primera etapa todo lo que hace a los proyectos para la juventud, hoy queremos invitar a la Municipalidad de Asunción a hacer peatonal la calle Palma a los efectos de dinamizar la economía y fortalecer el proceso de reactivación en el centro histórico. Es importante entender, colegas, que la calle Palma es un verdadero emblema. Este centro histórico asunceno, en sus orígenes mismos, podemos decir que transitaban las más eminentes figuras de toda nuestra historia. Hoy, realmente en esta cámara, más mamarrachos que eminentes figuras. Esto llevó a que Palma sea un punto de encuentro de toda la sociedad paraguaya, con celebraciones de bailes, de festividades. Y en ese sentido, la denominación de Palma es justamente fruto de la unificación de nuestros símbolos patrios, siendo Palma la calle conectada con los Olivos, hoy la calle Oliva, dando muestra de un altísimo repertorio histórico que la precede. Con el cese del COVID-19 hay un pequeño indicio de reactivación progresiva de la economía, y en esa inteligencia, estimados compatriotas y conciudadanos, las autoridades deben estar ocupadas hoy en idear planes creativos. Paraguay va a recibir, y Asunción, la capital de la República del Paraguay, va a recibir en esta semana, empieza el domingo, más de 4.500 personas de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Y en ese sentido sería muy interesante poder brindar a estos visitantes una calle Palma remozada que pueda presentar no solamente artesanía, sino también una diversidad gastronómica, y donde estén activos todo lo que hace a nuestro centro histórico, nuestros museos y puntos de conexión donde encontrarnos. Queremos hoy, particularmente desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, hacer este pedido, que de hecho vamos a enviarlo también a la Junta Municipal, para que a través de nuestra querida concejala municipal, Jazmín Galeano, se pueda realmente instar al Ejecutivo Municipal a hacer peatonal la calle Palma y a elaborar un plan efectivo de reactivación del casco histórico de nuestra capital. Paraguay tiene inmensas oportunidades, y los Juegos Odesur 2022 nos dan la posibilidad de reactivar un poco una economía deprimida y de esta manera hacer llegar a miles de hogares paraguayos un poco de lo que va a derramar los Juegos Olímpicos en cuanto a turismo. Vamos a hacer una capital importante donde realmente podemos aprovechar la visita de ciudadanos del mundo y de esta manera inyectar a la economía un poco de dinero. Y este es un proyecto y una propuesta concreta que realizamos, y no como la manga de imbéciles que está acá, que habla de consignas, que trata de confundir a la ciudadanía fundamentalmente, diciéndose que aprueban consignas que son absolutamente vacías con su miserable estilo de vida. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Presidente, para organizarnos nomás. Presidente, ya los orzales ñaño organizan, ñaño entendejanla. Estamos analizando el proyecto de Sebastián García. Claro, es un proyecto de resolución en especial o general. La pregunta es, sí, para direccionar nomás nuestro, porque yo tengo algunos planteamientos que quiero hacer después de terminar este estadio. Así que si me ayudan voy a estar muy agradecido, presidente. Concretamente, si estamos decidiendo sobre el proyecto del colega Sebastián García o estamos decidiendo sobre todos los proyectos de sobretabla. Esa es mi pregunta.
Estamos escuchando todos los proyectos en general, diputado Eusebio Alvarenga. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García Altieri.
Por último, presidente, entre las declaraciones presentadas en la sesión del día de hoy, presentamos este proyecto que insta al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a reactivar en forma urgente el Plan CHA, el Plan del Centro Histórico de Asunción, y adoptar acciones para tal fin. En la audiencia realizada el viernes pasado, SOS Asunción, el Centro de Asunción en situación de emergencia, justamente una de las cosas que se identificó es que el Consejo del Plan CHA, del Plan de Reactivación del Centro Histórico de Asunción, pasó el mando del MOPC al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Es decir, el plan ya existe, todas las medidas de con soluciones para el Centro Histórico ya existen, ya se pagó un montón por el proyecto, por consultorías, ya hubo arquitectos premiados, las soluciones ya están. Lastimosamente, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat no tuvo la fuerza política, por decirlo elegantemente, de avanzar con las reuniones, de incluir cuestiones concernientes al Plan CHA en el Presupuesto General de Gasto de la Nación, y en tal sentido tampoco tuvo la capacidad de que la Municipalidad de Asunción reaccione a su pedido de suscribir el convenio entre el Consejo Ejecutor del Plan CHA, el cual está vigente por decreto del Poder Ejecutivo, y esta nota enviada a la Municipalidad de Asunción, como señalamos, en el año 2020, que hasta hoy en día duerme en la oficina del Intendente. Por lo tanto, con este pedido de declaración solicitamos en forma urgente que el plan sea reactivado, que sean incluidas las instituciones que no formaban parte del Consejo, es decir, la Cámara de Diputados, la propia Municipalidad de Asunción no formaba parte del Consejo, la Policía Nacional, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Turismo, entre otras instituciones, además de considerar también la inclusión de representantes del sector privado, de comerciantes del centro, de propietarios de propiedades, valga la redundancia, del Centro de Asunción, entre otras instituciones
y organizaciones que se consideren adecuadas y que puedan contribuir a la reactivación del centro histórico de nuestra capital. Por lo tanto, solicito de inmediato se reactive dicho consejo. Vamos a plantearlo mañana al mismo tiempo en la reunión que vamos a tener los diputados por capital con el intendente, esperando que se genere cierta proactividad y demostrando siempre voluntad de colaborar, de cooperar, atendiendo la incompetencia de las autoridades, ¿verdad? Atendiendo que no le da el cuero al intendente, no le da el cuero a los ministros, y bueno, nos ponemos a disposición para que se mueva, para que los proyectos salgan del cajón y se hagan realidad. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Ya no tenemos orador al respecto. A través de secretaría vamos a leer todo lo que nos fueron leídos hasta el momento.
KEPI informa al Instituto Nacional de Cooperativismo, informe sobre el resultado de la intervención realizada a las cooperativas San Cristóbal y un informe detallado sobre la situación financiera, administrativa y electoral, que insta a presentar renuncia a los ministros del Poder Ejecutivo, subsecretarios de Estado, presidentes de consejos, administradores generales de entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, o empresas con participación estatal mayoritaria que se postulan a cargo de electivos y dedicarse a sus respectivas campañas electorales.
Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente y colegas. Y bueno, es un proyecto de declaración que probablemente la ciudadanía, la gente, está pidiendo a gritos a este gobierno que haga el motivo por el cual fue electo, gobernar. Presidente y colegas, estamos con piloto automático. No puedo incluir en ese proyecto de declaración al presidente de la República, por más que sea inconstitucional lo que está haciendo, porque en la cancha le queremos ganar. Pero es inadmisible que ministros, presidentes de entes, estén priorizando su campaña política en estas elecciones. Es inadmisible, presidente, que estén utilizando combustible que todos pagamos. No podemos nosotros desde esta Cámara permitir y callarnos que estén usando viáticos, que estén utilizando vehículos personal y estén obligando a las personas. Así es que no quiero alargar, pero el espíritu del proyecto de declaración es darle un mensaje al Ejecutivo y que tome las riendas de este país que está zozobrando en la inseguridad, que está preso del crimen organizado. Es mentira, presidente, que se combate el crimen organizado. Hemos visto en estos días, y fue convocado el senador Enrique Riera en la comisión que investiga lavado de dinero y afines y delitos conexos. Hemos visto que cuando el presidente de la República asumió, lo primero que hizo es firmar un decreto que modificaba el organigrama de la SENAP. Hemos visto que el exministro Yucio, el ministro de la SENAT, en el año 2020, en plena pandemia, flexibilizó, sería poco, dejó sin cubrir puertos, los puertos privados con agentes de la SENAT, aeropuertos. Entonces, desde ahí, presidente, hemos visto un crecimiento exponencial del tráfico de cocaína, sin descartar que ya se produce cocaína en Paraguay y que todo lo que se incauta en el exterior. Pido, presidente, a este gobierno que se preocupe de la gente, que se preocupe de la canasta básica familiar, que se preocupe del combustible que todos estamos usando. Estamos teniendo ya nuevamente un proyecto de ley que es del Ejecutivo, pero que es presentado por colegas parlamentarios del Senado. Y después, embretados nosotros, probablemente hasta vamos a aprobar. No estoy adelantando la posición de la bancada. Pero duele, presidente, verle como nunca se vio en ninguno de los gobiernos que antecedieron a ministros, a presidentes de entes, a supuestos secretarios políticos del presidente, involucrarse en su campaña política, gastar en su campaña política plata del pueblo. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. No es que quiera ser el primer adelantado. No, me llamo Pedro de Mendoza. Hace 8 días, en esta plenaria, denunciaba la participación en política activa, en proselitismo, de ministros del Poder Ejecutivo. Y justamente en conversación y coincidencia con un senador de mi partido, el senador Eusebio Ramón Ayala, estuvimos barajando la posibilidad de presentar inclusive una interpelación, barajamos la posibilidad de plantear juicio político, inclusive que es potestad del Congreso, pero finalmente optamos en denunciar públicamente e instar al presidente de la República para que, en uso de sus atribuciones, proceda a la remoción de estos secretarios de Estado. Estoy hablando de ministros, estoy hablando de altos jefes, altos exponentes, representantes del gobierno, y que están como administradores de recursos. Estoy hablando, por ejemplo, de un director de región sanitaria, un ejemplo. O sea, a más de los ejemplos que traje la semana pasada cuando hablé de Olmedo, el ministro de Justicia ausente, hablé también del ministro de Desarrollo Social, otro gran obetense, ausente en su ministerio, Miel de Oro Varela, el que fuera nuestro compañero de Cámara, inclusive nosotros habíamos aprobado un proyecto para que la cartera, el ministerio que él hoy ocupa precisamente, tenga rango ministerial, porque confiábamos que iba a hacer algo, que iba a actuar con patriotismo, decencia, y ya hacía hoy Minio Laoñeojina, buenísima gente, buena persona, honorable, respetuosa. Dios mío, cuando nos hablaba del compromiso que tenía con el ministerio, el desarrollo social, el amor al prójimo, la solidaridad. Pero añaugra japaité hoy día esos buenos discursos, esas buenas retóricas de Varela, hoy día al involucrarse miserablemente en su campaña política, por supuesto, descuidándose de su labor, de su compromiso, de su obligación. Y a propósito de Varela, esto quiero compartir, para que nadie diga que esto constituye un ataque político, que esto es una coyuntura nomás. Acá quiero compartir con la audiencia, con los televidentes y con los compañeros, una de las tantas quejas que estoy recibiendo de manera permanente y sistemática en mi teléfono. Si ustedes me permiten, si la presidencia me autoriza, quiero reproducir un poco esta preocupación de la gente.
Y ya se hago pues el ascenso a pedir la hoy la pedica y la comanda para de cómo vemos ahí. La y fanático la ya sobre el sigilo y luego estábamos la varela, vemos mayores. Pues en tu papel tendré páginas y vengo ahora. Se mueve ni ahí te ahí. A la peana veo, está ahí para pensar y la recobra, oye. Es oficial para irte esta vaina más para los botajes, dando botallas. Anda ahí tonto y no hay ore. Bueno, hizo el pelar robota para irte esta vez y de poco.
Y así están presionando. Y desde los diferentes ministerios. Varela, la anda peoteo en la Varela, literalmente. Da te cobramos, es la tecópora. Y así con esa actitud miserable, utilizando los recursos del erario, malversando la plata del pueblo, haciendo su campaña política. Y no sé, ayer, no sé si esto es verídico, pero tengo informaciones que se había abortado un intento de fuga más, desde un establecimiento penitenciario. Esto forma parte de la inoperancia en el ejercicio de sus funciones de otro ministro a quien le denunciaba públicamente la semana pasada. Olmedo. Y bueno, presidente, yo creo que el presidente, si mínimamente quiere reorientar la política de su gobierno en estos últimos meses, en este último tramo de su mandato, tiene que, cuanto menos, tratar de separar de todos los candidatos, absolutamente todos los candidatos, de los ministerios y de las diferentes reparticiones desde donde miserablemente están estos personajes mal utilizando los recursos del erario, mal utilizando la plata del pueblo, de la gente, del prójimo. Así que con estos argumentos me sumo al proyecto presentado por el colega y solicito, por supuesto, el acompañamiento. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Blanca Vargas.
Gracias, presidente. Sobre el mismo punto, presidente, quiero denunciar la persecución, la humillación que sufre un médico, el doctor Nicolás Becker, de Santa Rita, por tener ideas diferentes. Y esta práctica de anteriores de la dictadura volvió y está haciendo demasiado daño a la salud pública. Pido a la sala técnica que pueda pasar un poco un el lunes 19 de septiembre del 2022 le decía a sus pacientes, familiares, conocidos, colegas, que el doctor Becker era víctima de una persecución política una vez más por candidatos oficialistas, por pensar diferente en pleno democracia. Increíble. Se firmó una resolución de volver del distrito de Naranjal a la ciudad de Santa Rita y en menos de un mes nuevamente se volvió a revocar esa resolución firmado por el ministro sustituto. Apreciados colegas, esta es la forma que tienen que ellos humillar, perseguido por los candidatos oficialistas del Alto Paraná. Imagínense todo lo que trabajaron, lucharon en pandemia. Le llamábamos héroes de blanco y hoy le están persiguiendo, le están humillando y son profesionales que accedieron a cargo a través de concurso por su capacidad. ¿Y quién está perdiendo? Está perdiendo la ciudadanía, los pacientes, los enfermos, cuando acuden para pedir servicio de salud, encuentran que su médico se le está persiguiendo por simple razón de que porque figura como candidato a miembro convencional de la lista 2. Y esto es lo que hoy estoy denunciando y al mismo tiempo voy a pedir un pedido de informe al Ministerio de Salud, porque no solamente los médicos están siendo perseguidos en el Alto Paraná, funcionarios de la Itaipú Binacional, funcionarios de cualquier ente público, le convocan y le dicen, nereña lineaño, oye poitan de jegui. Eña linea que Janibé crea problemas, upeixo no mantere seguitan del lugar de trabajo. Pe. Están jugando con el plato de comida, están jugando con la barriga, están jugando con el pan de cada día de nuestra gente, de los profesionales médicos y de otros profesionales. Y en este tiempo, en el siglo XXI, no se puede admitir, señor presidente, tales situaciones. Le insto a toda la gente de Santa Rita que se puedan manifestar, puedan reclamar sus derechos y puedan defender a su médico. Porque es la única forma de que con este gobierno corrupto para seguir adelante. Y esto tiene fecha de vencimiento. El 18 de diciembre. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. En forma virtual, sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Walter Hans. Diputado Walter, si puede habilitar su micrófono, por favor. No lo estamos escuchando, diputado Walter Hans. Si puede habilitar su micrófono, por favor. Lamentablemente no tenemos contacto con el diputado Walter Hans. Ahora le escuchamos, ahora adelante, diputado Walter.
Creo que estaba apagado mi micrófono, presidente. Voy a retomar.
Ahora sí, perfecto.
Desde esta banca, presidente, que ocupo en representación del Partido Colorado y del Departamento de Itapúa, quiero en el mismo sentido elevar mi voz de solidaridad. Y voy a hacerlo en primer lugar con la doctora Nancy Villalba, es directora de la USF del Distrito de San Cosme y Damián, que esta mañana, sobrepasada por la persecución, por las presiones, angustiada, anunciaba su renuncia al cargo de directora de ese centro asistencial. Y lo hacía porque no le permitían o no podían entender que esta joven profesional políticamente comulgue con el movimiento Honor Colorado desde su condición de afiliada al Partido Colorado. La dirigencia política de mi departamento, que tiene nombre y apellido, presidente, todavía utiliza el arcaico sistema de la persecución y la presión para intentar conseguir adhesiones políticas que en la democracia paraguaya deberían estar erradicadas. Lo mismo ocurrió hace un tiempo cuando fue relevado el director del hospital distrital de Coronel Bogado, el doctor Juan Villalba. Lo mismo ocurrió en estos días con el ingeniero agrónomo Nilo Rodas, eficiente funcionario del Ministerio de Agricultura, que por el hecho irrelevante tal vez de sentir simpatía por un proyecto político que encabeza Santiago Peña, fue destituido de su cargo. Entendemos, presidente, que todos buscamos el poder, pero esta práctica de persecución, de presión, no se condice con la sublime doctrina del Partido Colorado. Y son los propios colorados, hoy en el poder, que apelan a estas artimañas en la desesperación de ver cercana la batalla perdida. Desde esta banca, presidente, mi solidaridad con estos funcionarios, la mayoría profesionales jóvenes, que jamás van a entender que por sobre su vocación de servicio tiene que estar el arrodillarse a un proyecto político. Y solo quiero decirles que muy pronto, más temprano que tarde, todos aquellos perseguidos serán reivindicados. Y estoy seguro que sentirán después sobre sus espaldas o en sus corazones la satisfacción de estar en el camino correcto. Me apena, presidente, que intentemos conseguir adhesiones o simpatías bajo presión y bajo amenaza. Y acá le incluyo a todos los funcionarios públicos y sobre todo en mi departamento, que hoy viven en la zozobra de no poder expresar sus sentimientos ante el temor de perder sus puestos de trabajo y perder con eso el alimento que llevan todos los días a sus hogares. Apenado como ciudadano por estas circunstancias, pero fortalecido como político, porque sé que mañana, reitero, más temprano que tarde, todos aquellos que fueron perseguidos y fueron castigados por el solo hecho de pensar diferente serán reivindicados. Mucha fuerza a ellos, desde aquí un gran abrazo, la fortaleza de saber que están en el camino correcto. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Vamos a someter a consideración todos. ¿Ya se leyeron todos? Vamos a someter a consideración todos los proyectos de resolución y de declaración que fueron leídos precisamente por secretaría. A consideración. No hay oposición. Aprobado. Pasamos al siguiente estadio.